L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de Goodreads, de esa página web, y del horror que te digan lo malo que es tu libro. Un artículo de Alberto Olmos que tiene mucha chicha para comentar. Nuestra compañera de Libertad Digital, Laura Galdeano, viene con dos recomendaciones: Lo Uno y Lo Diverso y Canción. En la entrevista vamos a ver qué tiene que contarnos Daniel Lacalle con su más reciente libro, el especialmente oportuno Libertad o Igualdad. Y muchas más cosas en este programa L de Libros que aquí comienza. Gracias a todos por estar ahí, en especial a Víctor Hernández Soria por hacer técnicamente posible este programa. ¡Vamos con ello!
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues sin más dilación, saludo al señor director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, y además quiero dedicarle este programa a una amiga, si le parece, a mi amiga Sara, que se enfrenta, pues bueno, la vida a veces te da algunas lecciones y dices, mira, voy a enfrentarme con valentía a todas ellas. Y además tengo que decir que mi amiga Sara es un ejemplo de ello. Pero no solo de esta, sino de muchas, bueno, muchas, no, muchas,
espera,
muchas
espera,
acciones
seguir,
que da la vida.
Oye,
¿eh?
Muy bien, porque además tu amiga Sara, Sara Nahum, tiene una actitud ante la vida súper admirable.
Sí, adversidad que viene, adversidad que enfrenta.
Sí, y lo hace además con mucha elegancia, con mucho. Sí,
elegancia,
así
sencillez.
Que le vamos a dedicar este programa. Además, es una gran lectora.
Sí, señor.
Y una gran mamá.
Efectivamente, así que le mandamos un beso a Sara.
Sí.
También a
Sara, un besazo.
A Julia, que es una muy
Julia
pequeña seguidora de este programa
también.
Es una
fenómena, es una chinita navarra. Que pronuncia las R's por L's. Entonces de repente dice, hace mucho frío, como 60 grados, por ejemplo, ¿no?
O por ejemplo, desastre.
Y nosotros hemos,
sí,
¿qué desastre? Y entonces nosotros en casa hemos asumido ese idioma, el idioma juliesco. Entonces decimos, de repente algo sale mal y dice, ¡qué desastre! Y ya sale mucho mejor.
Pues querida Sara, tu vida da para no uno, sino muchos libros. Hay grandes historias que contar, algunas conjuntamente. Así que nada, estoy deseando hablar contigo muy pronto.
Muy
y
bien.
Por tanto, contar esas historias. Ojalá algún día las pongamos en un libro. De verdad que sería un bestseller, ya les digo yo a todos ustedes.
Dicho
en fin,
esto,
empezamos este programa hablando,
¿sí?,
de una, yo iba a decir aplicación, y es que hay aplicación, pero me consta que es una página web. Estamos,
sí,
hablando de Goodreads.
Goodreads.
¿Goodreads qué es? Bueno, pues es una página web en la que usted puede ir haciendo una lista de los libros que va leyendo y hacer reseñas de esos libros. ¿Para qué? Bueno, pues para que luego otras personas,
vale,
otros
bien,
usuarios...
Es interesante, es una aplicación que dice... Eso es, que mucha gente dice, yo la llevo en Word y cada año me abro una ficha. Hace mil años mi madre me dijo, ¿por qué no te apuntas los libros que te estás leyendo? Y dice, pues mira, pues la verdad es que está bien tirado esto. Y lo empecé a hacer. A veces es peligroso eso, porque al final acabas haciendo competiciones tontas con mentales contigo mismo y te pierdes en la esencia. Pero bueno, ¿que por qué vamos a hablar de Goodreads? Pues por un gran artículo de Alberto Olmos titulado precisamente Goodreads y el horror de que te digan lo malo que es tu libro. Es un artículo que empieza así. En el año 2006 se creó Goodreads. En principio, una inocente web de recuento de lecturas para el público general, que con el paso de los años ha acabado convirtiéndose en algo más complejo y peligroso. Diríamos que se encuentra ya entre el suplemento literario y un parqué donde los escritores ven subir y bajar sus acciones. También es una red social que reproduce tanto el cabildeo tradicional de la literatura como la fraternidad entre lectores, y es una herramienta promocional, un generador de disgustos gratuitos y, como no, un lugar fantástico para perder el tiempo. Yo ya no leo nada sin mirar antes qué dice Goodreads, o sea, el pueblo. Así es como arranca este artículo de nuestro querido amigo Olmos sobre esta página web, red social, etcétera, ¿no? Y sigue diciendo cosas, ¿no? Olmos, ¿no? En la actualidad, una crítica literaria que no diga de un libro que es una obra maestra es una crítica destructiva, imperdonable y propia de desalmados. Ya solo por decir que no te gusta el título de una obra, eres un ser despreciable. Y si pones un pero a un libro escrito por una mujer, ni les cuento. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué traigo a colación esto? Pues porque es verdad lo que cuenta. Dice que Goodreads es el TripAdvisor del mundo de los libros, ¿no? Y no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. yo ahora voy a comprar una pala de pádel y miren los vendedores, 5 estrellas, todos. Voy a ver, a revisar, encontrar un taller de coches, todos, 5 estrellas. Y lejos de generarme confianza, me genera todo lo contrario, desconfianza. Si todo el mundo te mete 5 estrellas y pone que eres maravilloso, excepcional, pues resulta que ya no te creo. ¿Os pasa?
A mí me pasa, y sobre todo me hace mucha gracia esas reseñas de amigos, ¿no?
Claro.
En concreto, no en Goodreads, pero por ejemplo en Amazon, es curioso cuando el autor reseña su propio libro, ¿no?
No, es que lo dice, es que dice... Bueno, pero estoy hablando en plural porque tenemos sorpresita hoy aquí. Viene después con lo suyo, pero si quieres intervenir, Laura Galdeano...
¡Laura, qué suerte! Mira, si estoy aquí callada porque...
Yo creía que era un experimento de la Politécnica. Como llevamos tanto tiempo sin ver a Laura Galdeano, solo la oímos, digo, esta es la cargado, su madre granadina, que tiene mal perder por alguna crítica que hemos hecho... Y nos han puesto una máquina.
Pues tenemos
pues
que
no,
decir...
Pues no, está aquí, estoy aquí Laura.
Que está mejor que nunca.
Estoy encantada de estar aquí con vosotros y veros de nuevo.
Un año sin pisar el estudio, ¿eh?
Cuéntanos, oye, ¿a ti qué te parece esto que estamos diciendo? Cuando entras, tú usas Goodreads o aplicaciones similares o páginas similares de referencia y te sirven o te hacen sospechar, como a mí.
Ambas cosas, porque cuando ves una reseña que es además demasiado elaborada, sabes que es de un amigo y ves ciertas cosas, dices, ay no. Pero luego las reseñas chiquititas de frase y media de me ha gustado, pero al final me ha aburrido un poco, esa me vale.
Eres sí. Alberto Olmos. Es que Alberto Olmos dice, ¿qué sucede? Como al final esto acaba siendo el patio de los colegas, pues si Mario Noya escribe un libro... Mario Noya, encima, tiene el cuajo de decir, por favor, que he escrito un libro. Me puntúo 5 estrellas y le digo a todos los compis que, joder, madre mía, desde Cervantes no se había visto nada igual. Que es que esto pasa. Es que hemos llegado a estos extremos de patetismo. Y dice Alberto Olmos, pero entonces llega el horror, que diría Conrad. Un usuario llamado El Hada Lectora le ha puesto una estrella y ha dicho que su libro es una puta mierda. Con esas palabras, además. El mundo había bendecido tu libro, pero el Hada Lectora te oprime, ofende, olvida. Una tipa que seguramente se llama María y vive en Plasencia, con sus 2 hijos y un marido delineante. Estás hundiendo el futuro de la literatura española, María, con tu libertad de opinión de los cojones. Así que vemos que un autor que ha vendido decenas de miles de libros, salido en todas partes, recibido reseñas exclusivamente beneficiosas de los críticos más importantes, y que además se ha puesto 5 estrellas a sí mismo, no lo olvidemos, vemos que ese autor, digo, no puede comprender a la mujer del delineante de Plasencia y no puede asumir que su libro no le guste a alguien y encima lo diga en voz alta en internet. Goodreads ha pasado a ser, de hecho, el TripAdvisor de los escritores, un lugar donde cualquier ciudadano te hunde el negocio del ego. Fijaos, pero está bien traído. Y al final, es que tiene difícil solución de todas maneras, porque aplicaciones que podrían ser muy útiles de ayuda, TripAdvisor, Goodreads, etcétera, gente que va buscando, oye, ¿este qué tal es? Y dices, coño, pues a lo mejor está bien regular. Y de repente vas a un sitio, a un establecimiento hostelero u hotelero, dices, oye, pues he venido... Fíjate, pero me echaba para atrás porque... Calla, no me hables. No me hables porque es que resulta que me hicieron una campaña de no sé qué. Y hay gente que paga por este tipo de campañas. Y las que te ponen críticas corrosivas de es una puta mierda, no vuelvo a volver, a lo mejor no vuelvo a venir, a lo mejor no tienen mucho efecto. Pero de repente, si te pagas a un tío para que diga... La verdad es que me esperaba más de un establecimiento con tan buena localización y no sé qué. Y de repente ves una crítica técnica donde le mete un 2 o un 3 y es verdad que esa sí que es la reseña que dices, date, sin tú conocerlo. Entonces, estas páginas que se supone vienen a ayudarte... O sea, a lo mejor no te ayudan del todo, no lo sé, no sé cómo lo veis. Y luego es verdad lo que dice Olmos, es que al final aquí solo nos vale 5, 4 o nada. ¿Cuántas veces os ha pasado? Os ha atendido extraordinariamente a alguien, un profesional, un proveedor de servicios. ¿Qué te dice? por favor, ponme un 5, porque si es un 4, llama a la central a mi empresa, porque son subcontratas, y entonces pierdo el trabajo, secuestran a mis hijos. No sé, ¿qué hacemos?
La encrucijada, ¿no? Claramente, bueno, qué menos, ¿no? Que claro, ayudar claro. A este pobre hombre.
Pregunto a mis compañeras, ¿habéis hecho reseñas en Goodreads o en sitios similares?
Yo no, pero ¿sabes por qué? Porque yo Goodreads sigo pensando que no es una herramienta de reseñas, sino que es una herramienta de marketing.
Ajá.
Yo la diferencio, bueno, esa, o piensen ustedes en las reseñas de Amazon, o sí. De verdad que yo creo que le estamos dando más valor de lo que realmente...
Se da más valor, pero Carmen, yo he hablado con muchos escritores que se autoeditan
uh-huh.
y
claro.
entre las primeras cosas que les dicen es necesitas reseñas en Amazon. Eso es como el punto que tienen que tener para empezar a vender,
pero
para darse a conocer.
Exacto, pero es una herramienta de marketing.
Claro.
O sea, realmente necesitas reseñas de Amazon y al final, ¿qué haces? Pues venga, a
o
todos
sea, no
tus
valen.
Colegas...
Claro.
Claro, entonces al final es todos tus colegas poniendo cosas, como mola el libro de Pepe.
Ahora, fijaos, es desagradable
incluso
esto.
Incluso esos cinco estrellas, que habitualmente cuando son libros autoeditados, la primera reseña es la del autor, que se ha puesto 5 estrellas.
Es desagradable esto que estáis contando.
Y dices,
¿eh?
Jo, qué lástima, ¿no?
Porque...
A mí eso me hace desconfiar 100%, porque pienso, de verdad, que es una herramienta de marketing.
Ya, pero fíjate, pero es que sí, es que es verdad que hay veces, yo, por ejemplo, cuando el Kindle lo uso casi exclusivamente para leer libros en inglés, y libros que los necesito para mi trabajo, son ensayos, etcétera. Entonces hay veces que necesito, que hay temas que son especialmente complicados o que el enfoque que yo busco sé que no es el general, y entonces sí que me valen las reseñas, tanto las profesionales que se incluyen a veces por parte del anunciante como las de lectores que puedan ser avezados y tal. Y si prostituyes este sistema, vamos. Pero fíjate si es importante, Carmen, que yo hace poco leí un libro muy bueno, muy interesante, de una autora reconocida y prestigiosa en Estados Unidos, en ciertos círculos norteamericanos, que se llama Helen Raleigh, sobre China, y creo que se lo ha autoeditado, y puse en Twitter, oye, este libro es magnífico, y ella me puso, por favor, ponme una reseña en Amazon.
Sí, que es una, o sea, además de hecho es una solicitud que hace la editorial a los autores, ¿no? En un momento determinado ya el autor se ve obligado a engañar, liar, a hablar con sus amigos, sus claro. contactos, ¿no? Sí. Para que por favor que le pongan la reseña.
Dice Alberto Olmos, bueno, entonces, Goodreads, ¿qué sucede en Goodreads? Que como nos hemos juntado todos en el mismo sitio, pues está muy bien. Entonces tú coges y te haces tus listas y ve la gente que con dos cajones de madera de pino pones un 4 pelado a Cervantes y un 5 a tu colega.
Claro.
Este tipo
claro.
de cosas suceden, ¿no?
Y luego pasa otra cosa muy graciosa, ¿no? Hay otro perfil de Goodreads que es el del crítico literario amateur, ¿no? Entonces haces esas reseñas largas, largas, largas y luego ves las lecturas de esa persona en cuestión, ¿no? Y dices, madre mía, qué tipo
de todas
de
maneras,
tiene?
Queridas amigas, que sepáis que si me saco la polla, os pago la próxima edición. ¿Qué ha pasado? Voy a dar paso.
Nos hemos quedado
voy muertos. A dar paso. Señores, esperen un poco más. Qué pena que no he visto, que no ven ustedes las caras que se les han quedado a nuestras compañeras. Y eso que una de ellas viene a hablar de algo que va a redimirme, que es Laura Galdeano. Por favor, Víctor, para que corra el aire de nuevo en esta sala, pon la sintonía de Laura, por favor.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.
A micrófono cerrado le he dicho, Mario, no era necesario.
Como somos una familia ya, podemos
no
decir
era necesario,
eso,
¿eh?
No
hombre.
Era necesario, Mario.
No era necesario.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de sacarse
momento,
la polla?
Un momento, y ha dicho Laura y Víctor. Sí, sí, sí era, sí era.
Sí,
era.
Hombre,
no era
¿qué
necesario.
¿Qué es esto de sacarse la polla? Lo he contado alguna vez aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En Perú y en algún otro país de Sudamérica, las pollas son apuestas deportivas. Y hay gente como Fernando Iwasaki, el escritor Fernando Iwasaki, que ha tenido problemas más graves del que he tenido yo aquí que he provocado. Pues que Fernando Iwasaki lo he contado aquí ya alguna vez. Es un escritor peruano que lleva viviendo mucho tiempo en Sevilla. Y cuando se instaló en Sevilla, la primera vez que bajó a hacer una quiniela, le dijo a la señora del estanco, señora, si me saco la polla, le doy la mitad. Imaginaos a esa pobre mujer cuando vio
Cuando que no quería, no quería, no quería.
Sacarse la polla es, pues eso, ganar una apuesta, ¿no? Laura, ¿por qué? ¿De qué estoy hablando? A ver, cuéntame.
Pues mira, esto es lo que nos cuentan en Lo Uno y Lo Diverso, que publica Espasa con colaboración con el Instituto Cervantes. Es un libro bastante curioso que nos habla de, bueno, pues las palabras propias de las distintas variedades del español, que no superan el 2%, pero pueden provocar situaciones como la que has comentado, situaciones bastante incómodas, bastante curiosas. Brutal.
Qué pena que no se haya grabado, ¿eh?
Como el clásico La Concha.
Bueno, que tú sigues rojo.
No, no, de La Concha refiriéndose a la Concepción, a la chica que se llama Concepción en nuestro país, y que Concha en Argentina pues tiene otro significado.
O cuando vas a coger algo en Argentina.
Exacto.
Eso es. Entonces es,
bueno,
una recopilación.
Fijaos, ¿os acordáis de la mencionada ministra Chacón? Además, los argentinos les gusta mucho hablar en vez de al revés. Y son un poco infantiles en ciertas bromas que hacen.
La ministra Chacón, la ministra Concha.
Entonces, recuerdo que cuando nombraron a la ministra Chacón, a Carmen Chacón ministra, un amigo argentino de nuestro compañero de deportes, Guillermo Domínguez, le llamó, escandalizado. ¡Tenés una ministra que se apellida Chacón! Y el otro, sí, ¿qué pasó? ¡Chacón! Y el otro, sí, ¿qué te pasa, imbécil? Mira lo que significa al revés y tal. Digo, pero vamos a ver, a estas edades, eres padre y cosas de estas, seguimos haciendo este tipo de bromas. En fin, Laura, sigue.
Pues han recopilado las historias de una decena de autores, tanto de Latinoamérica como de España, donde cuentan estas anécdotas y estas situaciones curiosas que les han llevado pues a momentos, a ver, incómodos.
Cuéntanos algo. Entonces, tú tienes, ejemplo, muchos marcados.
Yo tengo aquí el libro lleno de pop-sit, porque mira, por ejemplo, Marta Sanz, que es una escritora española, la cuenta una anécdota que me da hasta apuro reproducir, pero bueno, le diré.
Estaba
dando clases en México y sus alumnos al final de clase le dijeron, maestra, ¿quiere venirse hoy con nosotros a chupar unas pollas por ahí? Claro, sí, imaginaros la cara, dijo, que se puede quedar.
Pues igual no.
Claro.
En ese momento...
Claro, vamos a ir a chupar unas pollas por ahí. Pues claro, su cara de compungida... sus alumnos le dijeron, a ver, sí, maestra, a tomar unas cañas por ahí, como ustedes dicen.
Ah, pues es que
así que si
que
no os invitan en México...
Es que casi que no es lo mismo, imaginaos, ¿eh?
Sí, no, no, desde luego, o sea, tiene un doble sentido bastante incómodo.
Seguid, por favor.
Luego, otra que esta me ha gustado mucho, porque seguro, si yo te digo, Mario, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan.
Es que me
sabes de lo que te estoy hablando.
Los exactamente. Que me sulibellan.
Bueno, es que de hecho, el hijo del compositor de esa canción fue a mi clase en la universidad.
¿Pero qué me dices? Sí. ¿Y le preguntaste?
¿Le preguntaste qué era sulibellar?
Son tus perjúmenes, mujer. ¿Y qué es sulibellar?
Pues si lo buscas en la RAE no aparece. Entonces, claro, hay estudios que dicen que es un arcaísmo equivalente a soliviantar. ¿Sí? Claro, levantarse o salir a flote. Y también se quedó en España y pasó a engrosar las que describen sentimientos eróticos o amorosos.
¡Ah,
es decir, me mola, me gusta, me excita! Pues me sulibella.
Me sulibella, si es claro, que ya lo dice la canción, ¿no? Eso de los perjúmenes, mujer.
Grandísimo momento.
Es una canción que se quedó en España de una manera...
Pero ¿cómo no quedarse?
Intergeneracional.
Si es una obra maestra.
¿Qué más?
De hecho, Víctor lo tiene en su móvil como sonido, ¿no? De llamada.
Pues mira, por ejemplo, el partido que le sacan distintos países a la palabra huevo. Y aquí, por ejemplo, esto es de Fernando Iwasaki, que dice, pues, en Perú, todo lo que se hace con el huevo, ¿no? Por ejemplo, no vale ni un huevo, es baratísimo. Un trabajo es muy sencillo, se dice que es bien huevo. Que nos llega al huevo es que nos resulta indiferente. Tener huevo supone valor. Y además es muy curioso porque también le dan importancia a las huevas en femenino.
Sí.
Entonces, por ejemplo, hacer algo por las huevas significa hacerlo por gusto, o hacerlo por si las huevas es hacerlo por si acaso.
Mira tú lo que hemos aprendido hoy.
Y luego además en Chile es la palabra nacional huevón.
Claro.
Sí, sí, sí.
Que además dicen, ¿no? Es que da una impresión un poquito de pesimismo, ¿no? Porque el huevón pues se refiere al tipo mediocre, tonto, falso, traidor, desubicado.
¿Sabéis qué pasa?
¿No? Incluso.
Mira, y además, fijaos, porque aquí hay movidas y ya sabéis, ahí se pelean. Pero hay muchas palabras que identificamos con un país y que ellos dicen, no, no, es del nuestro y tal. Nosotros tenemos un compañero que se llama Martín Higueras, que no se le cae a la palabra, no se le cae de la boca huevón. Y Martín es más peruano que el pisco. Pero claro, mira lo que estamos diciendo, Chile, y encima, claro, todo lo que es entre Chile y Perú ahí, conflicto, ¿no? Y entonces lo mismo si Martín dices, oye, Martín, que la palabra huevón es la palabra nacional chilena, lo mismo nos ladra.
Sí.
Pero bueno, en fin, sigamos, ¿qué más tenemos?
Mira, por ejemplo, en Colombia, ¿sabes? Este me ha gustado muchísimo. Azotar baldosas.
¡Ah, qué bueno!
¿Sabéis lo que puede significar?
¿Qué puede significar?
Pues bailar con emoción.
¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Qué curioso! Eso es como muy, ¿no?
Claro. Y además te imaginas.
Con un significado muy claro.
Colombianita ahí.
Azotando baldosas.
Claro. Efectivamente, muy bien.
Cuadrarse, que significa ennoviarse.
Ah, mira, aquí es ponerse firme.
Claro.
¿No?
Claro,
en un momento determinado, cuando manda, ¿no?
Dinos la última.
A ver, Hotel Mamá.
¿Hotel Mamá qué es?
La casa de los padres.
Al Hotel Mamá.
Eso sí que es 100% qué significado bueno. Puro, ¿no?
Oye, en pues.
Y eso es muy de las madres. Oye, ¿esto no es un hotel? Pues sí, pues, Hotel Mamá.
Pues en Colombia...
Este libro bien interesante, que se presenta la semana que viene, nos da paso a otro libro que nos va a comentar Laura, que está escrito por alguien que sabe manejar las ambigüedades. ¿Por qué? Porque es un autor guatemalteco que ha vivido también en España, pero no solo en el mundo hispano. Ha vivido buena parte de su vida en Estados Unidos, ha escrito, escribe en inglés, creo que también ha vivido en Francia. En fin, es el judío errante. Y su nombre es Eduardo Alfon y tiene un nuevo libro. Bueno, un nuevo. Sí, lleva ya un par de meses.
Unos meses, sí.
Y se llama Canción. Y
Libros del asteroide.
Eso es. Y Laura viene a hablarnos de Canción. Que además Canción, te quedas un poco así. Canción. Bueno, pues que resulta que Canción no es lo que estábamos pensando.
Sí, es que juega mucho como las ambigüedades, como decías. Mira, en el anterior libro, que era el boxeador polaco, nos contaba la historia de su abuelo, sí, que vivió en Auschwitz, y contaba esa historia de por qué el abuelo llevaba un número tatuado en el brazo y que él no sabía, era un secreto como familiar. Y aquí nos cuenta la historia del otro abuelo, que fue secuestrado en el año 1967 por la guerrilla en plena guerra civil en Guatemala.
Sí.
Entonces, Halfon es un autor peculiar porque nos va desgranando la historia de su familia en diferentes novelas. Son como capítulos al final, sí, que componen un rompecabezas, y aquí aparecen personajes que aparecen en sus anteriores libros. Yo me acuerdo de Duelo, que fue una anterior, sí, al boxeador polaco, en lo que nos contaba la historia de su tío Salomón, sí, que murió en un lago cuando era niño. Y aquí vuelve a aparecer, pero en forma de casi de fantasma, porque lo nombra.
Bueno, es que Halfon es muy perturbador porque lo que hace es, de sus historias familiares, desgrana historias. Pero no son documentos biográficos, no está haciendo un reportaje de su vida. Y él mismo, además, juega con esta confusión, esta ambigüedad, porque los Halfon de sus libros, incluso los que se llaman como él, son personajes también.
Sí.
Entonces, te acaba por generar esa inquietud, que es lo que yo creo que le lleva a escribir. Y esto que has dicho, además, del número que aparece en el brazo del abuelo, en el boxeador polaco, es muy curioso también, y lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Las diferencias de percepción de todo el mundo, ¿no? Y los niños, sobre todo. El niño cuenta que le preguntó al padre, perdón, al abuelo, de por qué llevaba esos números ahí, y decía, bueno, es que yo de pequeño se me olvidaba el número de teléfono de mi casa. Y me lo apuntaba para que no se me olvidara. Y el niño decía, ¿pero cómo? No puede ser. Y fijaos, ¿no? Estas historias que se hacen muchas veces para proteger a un niño, lo que te puede llevar es que el niño diga, ¡ay, qué torpe era mi abuelo! Incluso a despreciar a alguien que, imagínate, pues tener un héroe en casa, pasó con María San Gil, lo hemos contado alguna vez, que le decía a su hijo que tenía que revisar los bajos del coche para ver si había algún gato o lo que sea, y el niño, cuando fue creciendo, se enfadó con la madre porque consideraba que su madre era una vaga a la que gustaba que le pasearan los escoltas y que no sabía conducir frente a las mamás de sus amigos. Fijaos cómo sí, puede ser la vida.
Esa interpretación tan errónea, ¿no? Que puede, claro, llevar un niño.
¿Qué más te ha llamado la atención de Canción, Laura?
Pues mira, Canción es una persona.
Sí.
Y se lo llamaban Canción porque era carnicero.
Sí, yo ahí me quedo loco. Esa frase ahí me deja loco. Sí. Sí.
Y así, ese es un poco el resumen del libro, porque es va escupiendo pensamientos, va, sí. Se supone que él va a Japón, invitado a un congreso de escritores libaneses, porque él es nieto de un libanés, y repite muchísimas veces que su abuelo no es libanés, entonces es nieto de un abuelo libanés que no es libanés, y ahí es donde va reconstruyendo su historia y este secuestro que al final marcó a la familia. Y luego hay otro momento en la historia en el que a él se cruza con uno de estos guerrilleros, ya ha pasado mucho tiempo, y le dice, tú no eres secuestrable, tú ya no eres secuestrable. Fíjate. Entonces también te da un poco de la noción de la historia reciente de Guatemala, de la sensación de cualquier persona que tuviese dinero, que estuviese bien situado, cualquier empresario, cuando te podían secuestrar, lo que es la guerrilla.
¿A Halfon? Creo que en una de las entrevistas, es que yo no he terminado una canción, la he empezado 20 veces. Porque creo que a Halfon hay que leerlo si estás en la longitud de onda, porque como además juega mucho a insistir, repetir, deshacer las historias, si no estás en el momento dispuesto, déjalo porque no te va a gustar el libro, y el libro es bueno. Dicho de canción y de la mayoría de los libros de Halfon. Pero creo que en una entrevista ha dicho que uno de los secuestradores de su abuelo fue una Miss Guatemala.
Sí. Que también te cuenta esa historia. De hecho, esa te deja con la miel en los labios porque te cuenta la historia de cómo una joven con 18 años, Miss Guatemala, termina siendo guerrillera y termina siendo la que asiste a su abuelo en los 30 y pico días que estuvo secuestrado en una vivienda.
Está muy bien. Lean los textos de Halfon. Está muy bien. Y además su manera de narrar es muy interesante. Precisamente además también porque se nota que Halfon tiene una relación muy peculiar con el idioma. Alguna vez hemos comentado que Murakami escribe con esa concisión porque él ha dicho que él aprendió a escribir en inglés y que como no dominaba el inglés necesitaba ser muy preciso. Bueno, pues me da la sensación de que Halfon, al escribir en español, sigue un desarrollo similar. Halfon es un tipo que su lengua, bueno, tiene varias lenguas maternas, por decirlo así, pero su lengua de trabajo y su lengua de desarrollo ha sido en buena medida el inglés. Con lo cual, y además ha sido un escritor sobrevenido. No recuerdo ahora si era ingeniero, no lo sé, no es un tipo de vocación.
Sí, es ingeniero.
Eso es, no es un escritor de vocación. Entonces, se nota en la manera que tiene de escribir. Y además altera muchas normas que al principio te desconciertan, y si estás en la buena longitud de onda, dices, coño, este tío es un fenómeno. Sí. Si no lo estás, dices, ¿y este mamarracho?
Es una aparente simpleza que esconde muchísimo.
Sí, fijaos lo interesante y lo importante que es leer en el momento adecuado. Y no, hay que ser paciente con los libros. Por eso digo, por ejemplo, a veces las listas. Me tengo que acabar un libro porque el año pasado, por estas... Para, no te termines el libro por terminar. Además, esto pasa con los libros pequeños. Dices, uy, este de 100 páginas tiene que durar 2 días. Bueno, si te tiene que durar una semana, te dura una semana. Y si tienes que empezarlo 20 veces, lo empiezas 20 veces. Y si lo tienes que terminar en otro año, o empezar y terminar en otro año, no pasa nada. Queridas, muchas gracias. Ya os tengo guardadas en mi corazón porque el momento, vuestras caras. Vuestras caras.
Con ese exabrupto.
En ese momento que habéis visto que Mario perdía el Oremus y que jugaba con vuestras carreras profesionales, nunca jamás se me olvidó.
En la vida. En fin, menos mal que vamos a otros temas para poner un poquito de orden en esta mesa.
Lauri,
de
encantada de verte por aquí. Encantado de verte por aquí, perdón. Y ojalá te vuelvan a liberar para que podamos seguir viéndote aquí en vez de llamarte.
Eso es.
Llamándote,
¿no? Mucho mejor en el estudio, claro que sí.
Sí, Laura, me encanta veros.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Es radio. Son libros.
Pues llegó el momento de la entrevista que corre a cargo de Mario Noya y que tiene por protagonista a Daniel Lacalle.
Don Daniel Lacalle, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, ¿qué tal?
Pues mira, Daniel, estábamos comentando ahora, justo antes de dar paso a la entrevista, que algunos libros hay que darles su tiempo y que no hay que obligarse a leer un libro solo por terminarlo o porque es el momento en que está en el candelabro, que diría la intelectual orgánica, ¿no? Y bueno, pues este libro, por ejemplo, en el que vamos a hablar, lleva ya un tiempo en el mercado. Pero es que resulta que es que ahora es especialmente oportuno hablar de él. Y ya, sin más dilación, le digo a la gente de qué libro de los tuyos estamos hablando. Libertad o igualdad, porque el desarrollo del capitalismo social es la única solución a los retos del nuevo milenio. Daniel, no sé si estás de acuerdo conmigo. Es que este libro, que sale justo antes de la pandemia, es crucial leerlo ahora que vivimos en mundo COVID.
Sí, yo creo que efectivamente el libro no estaba escrito teniendo en mente la pandemia, por supuesto, pero es aterrador ver cómo todas esas amenazas a la libertad individual, a los derechos de cada uno, a nuestro libre albedrío y también a esos asaltos a las instituciones de los que hablo en el libro, se están dando de manera generalizada y sobre todo en nuestro país, ¿no? La utilización de la pandemia para avanzar políticas liberticidas, para introducir medidas antiempresa, para incitar al a todo lo que tiene que ver con la envidia y el revanchismo y sobre todo para avanzar una agenda completa y absolutamente destructora de todo lo que se ha conseguido en los últimos 50 años, que ha sido mucho.
Una transformación radical de la sociedad. Mira, Daniel, este tipo de cuestiones son siempre importantes, pero a veces se las relativiza porque dice, bueno, al final los proyectos de transformación radical de la sociedad están en manos, los vocean cuatro locos y, bueno, lo mejor es no hacerles caso. Se dicen en situaciones de normalidad. Bueno, es que resulta ahora que tenemos en el gobierno de la nación, en España, a gente que sabe que esta es su oportunidad, que en condiciones de normalidad no podrían imponer un modelo de devastación general para dar paso a una nueva sociedad como la que se le presenta. Eso podrías decir, bueno, pero tenemos manera de librarnos, y es que las instituciones internacionales, los grandes poderes, los grandes centros de decisión, etcétera, pararán los pies. Daniel, pero es que los sobrecogedores que nos encontramos con instituciones internacionales, con personalidades de referencia, que están hablando también de un gran reset, de una gran transformación que implica recortes salvajes de la libertad y que se basan precisamente en el en esto que estamos diciendo. Y que y además nos dicen lo de la... Es que demasiada libertad no es buena. Lo mejor es igualarnos. Y usan mucho lo social. Y el no dejar a nadie atrás. Y ahora sí que estoy hondamente preocupado, Daniel. Porque ya digo que esto ya no es una cosa de extrema izquierda. Ya no es cosa de un gobierno tomado por fanáticos de extrema izquierda. Sino que instituciones que han venido defendiendo el orden social liberal, se han subido al vagón y lo están comandando.
Claro, nos encontramos con la oportunidad de oro de los intervencionistas para no solamente imponer una agenda en la que se erosionan las libertades individuales, sino introducir la aleatoriedad, que es lo que precisamente promueve luego el miedo y presentarse como la solución a cualquiera de los problemas que ellos mismos han generado, ¿verdad?
Claro,
efectivamente. Entonces, es una el pensar que va a haber una entidad internacional o extranjera que evite que nuestro país o nuestra comunidad autónoma vaya a caer en manos del totalitarismo más abyecto y del intervencionismo más rancio, es no solamente peligroso, sino que además no funciona, ¿no? Cualquier ciudadano griego sabe perfectamente que eso no ocurre. En la propia Venezuela se repetía constantemente: el Fondo Monetario Internacional nunca permitirá que aquí imponga un régimen comunista, y tienen un régimen comunista. Claro. Entonces, la idea, No, nos olvidamos que muchos de estos entes internacionales en realidad simplemente lo que hacen es adaptarse a las presiones que genera pues una élite económica o una élite mal llamada intelectual, porque no tiene nada de intelectual, sino una élite, digamos, que oprime y reprime cualquier otra forma de pensamiento, esto que llamamos el pensamiento único, ¿no? Entonces, no es ninguna casualidad que entidades internacionales, pues, digamos que adapten su mensaje de un mensaje de libertad y de democracia liberal a aceptar premisas tan absolutamente inaceptables como lo del gran reseteo, que parte de la base de una idea absolutamente inaceptable, que es que haya que resetear nada. Claro, o sea, es que estamos hablando de una decisión de ingeniería política y económica de tal calado que necesita de tres cosas, ¿no? Lo primero es a una población dócil. Lo segundo es miedo, ¿eh? Y por supuesto la utilización de la pandemia y de este concepto de las olas, ¿no?
¿Eh? Sí.
Va mucho cuidado porque va a llegar una cuarta ola que va a ser mucho peor. Y eso lo dice un político, ¿eh? ¿Mm? Y el tercer factor es el de la sumisión ante una propuesta que te parece que va a regalarte tranquilidad, seguridad y prosperidad, y no te da ni seguridad, ni prosperidad, ni tranquilidad. Claro. Lo que hace es, como siempre, generar muchísima más pobreza y muchísimo más y muchísimo peor situación. Pero como nunca es culpa del que lo impone, esto es la clave del discurso político. Es decir, en el discurso político tienes a todos estos intervencionistas que llevan a cabo una medida que destruye empleo, destruye crecimiento, no atiende a los problemas sanitarios ni tampoco a los problemas sociales, y cuando fracasa se presentan a sí mismos como la solución y le echan la culpa a un enemigo exterior. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con la falsa polémica de las vacunas, ¿no? Yeah. O sea, la Unión Europea ha llevado a cabo una gestión de las vacunas que ha estado imbuida por la incompetencia y la arrogancia. Uh-huh. Y entonces, ante el fracaso en su política de compras, en presentarse con antelación suficiente para hacer compras, etcétera, ¿qué es lo que hace? Genera un enemigo exterior, que es una compañía farmacéutica, y elimina su incompetencia, ¿no?
Mira, con esto que acabas de decir, voy a recordar a la gente que este programa se graba los jueves, lo vamos a emitir el sábado, pues graban jueves. Y hoy, en Twitter, he compartido una reflexión de un común amigo, Daniel, un amigo que tenemos en común, que me ha dicho esto precisamente. Además, es un amigo que vive a caballo entre el Reino Unido y España, es decir, que también se parece mucho a ti, porque sabe, conoce perfectamente esas dos sociedades. Y mira lo que me escribió esta mañana. La campaña de la Unión Europea para ocultar su absoluta incompetencia, usando para ello una campaña de desprestigio contra AstraZeneca, es vomitiva. Todo esto se desmonta tan fácilmente como preguntando por qué AstraZeneca incumpliría contratos con Europa, su mayor mercado, favoreciendo al Reino Unido. Es completamente absurdo. La burocracia de la Unión Europea es un lodazal apestoso, decía nuestro común amigo, al que no voy a citar porque fue un comentario que me hizo en privado, entonces no sé si quiere que publique su nombre. Pero fíjate lo que tú estás diciendo, y el gran reseteo lo están diciendo las altas instituciones que han gestionado el capitalismo, y encima están culpando al capitalismo, que se necesita ser sinvergüenza. Daniel, además, se está efectivamente hablando de o libres y muertos o iguales y vivos, dice.
Claro,
y tú conoces perfectamente otros países donde se ha demostrado calamitosamente que es una disyuntiva falsa. Y además citas a Friedman, dice, una sociedad que priorice la igualdad por encima de la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. ¿Por qué digo esto, Daniel? Porque, por desgracia, tienen la oportunidad de oro para peronistizar España y buena parte de las sociedades occidentales. El pacto es este. Sacrifica tu libertad a cambio de una igualdad que es profundamente corrupta, porque vive del asistencialismo. ¿Y qué se critica a Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo? Es que no da ayudas. Es que está permitiendo trabajar. No, no, ayudas. Es decir, asistencialismo. Que dependa todo del Estado, no de la sociedad civil. Que la prosperidad de la gente dependa del gobernante. Tremendo, ¿no?
Nos hemos acostumbrado a la idea de estas disyuntivas falsas, ¿no? O intervención absoluta del Banco Central o nada.
Claro.
O intervención absoluta del gobierno o nada. O salud o economía. Son falacias de entrada, ¿no? Ayer tenía yo un debate con un economista, con Miguel Sebastián, y decía, claro, es que o aceptamos lo que está haciendo la Unión Europea en cuanto a gasto público y a intervención del Banco Central Europeo, o nos vemos abocados a un dominó de quiebras. Un momento, no es una cosa o la otra.
Claro.
Hay otras alternativas, y además no son otras alternativas que se haya inventado un liberal escribiendo un libro o una persona imaginando, ¿no? Es que tenemos 72 países hoy en el mundo que han llevado a cabo una política de prevención de la pandemia racional, manteniendo las libertades individuales, manteniendo unas medidas medianamente simples y a la vez serias, y a la vez mantener el tejido productivo, la actividad económica, la defensa de la capacidad de los ciudadanos de salir adelante. Pero a nosotros nos ponen constantemente encima de la mesa que tienes que elegir al Estado y al Banco Central como primer recurso, no como último recurso, ¿no?
Claro, claro.
Porque, claro, efectivamente. Y además se utiliza el subterfugio del lenguaje. Por ejemplo, estamos escuchando, ya nos hemos acostumbrado a que las empresas en España están pidiendo ayudas. Y con cierta sorna nos dicen, mira, los liberales pidiendo ayuditas del Estado. No, señor, es una compensación por el cierre forzoso de la economía.
Claro.
Si a mí me ponen una tapia en la puerta de mi casa y no puedo entrar en mi casa para comer y dormir, me tienen que compensar.
Claro.
Es que, pero claro, ya se ha introducido en la mente del ciudadano que es el Estado el que está salvando a las empresas de la crisis del COVID. Fíjate cómo va el
claro,
razonamiento.
Claro.
El Estado salva a las empresas de la crisis del COVID.
Y no solo eso, Daniel.
El,
también,
Estado, claro. El Estado compensa parcialmente a las empresas por la incompetencia del Estado.
Exacto.
En la gestión del COVID.
Exacto. Y además, bueno, y también se ve también en lo de ayudas. Incrementemos el gasto social en vez de elimina impuestos para que la gente pueda disponer de su dinero, que es que hay que joderse, que diría el poeta, de su dinero para poder sobrevivir, ¿no?
Claro, es lo que decían en la Comunidad de Madrid. Decía, la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos ha destinado a ayudas a los parados. Porque es la que menos empleo ha destruido, su animal, bueno, no su animal, si lo hacen aposta.
Claro.
O sea, esto que comentabas hoy, decía estábamos hablando del jueves,
sí.
Decía Pablo Echenique en el Congreso que la Comunidad de Madrid no da ayudas a las empresas, no, las deja trabajar.
Claro.
Claro, pero no caigamos en el error de pensar que los intervencionistas y los totalitarios son tontos e incoherentes.
No, no, no.
Es todo una... que es lo que comento en el libro, y por eso es el error de pensar que si les das la oportunidad de probar lo que están proponiendo, que no va a pasar nada, porque si lo hacen mal se irán después. que lo que estamos viendo se utiliza. Fíjate cómo ahora nos están diciendo exactamente lo contrario a lo que decían en las elecciones catalanas, en las que veían que podían ganar. Nos están utilizando ahora la pandemia para decir que lo mismo para las elecciones de Madrid, pues van a tener que van a decidir el comité fantasma de expertos, van a decidir qué es lo que debemos y no debemos. Y entonces funcionan siempre con el palo y la zanahoria,
Claro.
Te dicen, oh, no, hombre, por favor, sea usted solidario, no vea usted a su familia, no vaya usted a su propia casa esta Semana Santa y así salvamos el verano. Y cuando llegas en verano,
hombre,
por favor, si es que llega la cuarta ola o la quinta.
Las navidades.
Sí, sí, porque luego además vas por países, ¿no? Aquí en España estamos hablando de la cuarta ola.
Sí.
En el Reino Unido están hablando del riesgo de la segunda ola.
Claro.
Aquí van utilizando el argumentario de la pandemia dependiendo para lo que les interesa.
Claro.
Porque cuando se trata de hacer unas elecciones en las que consideran que van a ganar, como ocurrió en Cataluña, los límites de la pandemia no entran para nada. Pero cuando se trata de hacer unas elecciones en las que ven que van a perder, entonces sí. Y esa es la utilización constante de esa idea de que no solamente les debes todo, sino que además cuando entregas tu libertad y esperas esa seguridad y no te dan la seguridad, encima la culpa es tuya.
Claro. No, es así, es tremendo. Daniel, mira, aquí dices algo que por desgracia no es cierto en estos momentos. Y dices, la pobreza, no la desigualdad, es el enemigo, bien sabes. Sí. Vale, esto en circunstancias normales y con gente decente. Es verdad. Como decía Pedro Schwarz, a mí la desigualdad no me preocupa porque no soy envidioso. Lo que me preocupa precisamente es la pobreza.
Claro.
Pero es que estamos en otro paradigma, como estamos diciendo. Es que aquí de lo que se trata es de explotar el resentimiento.
Claro.
Y cebar la gran corrupción, la mayor corrupción de todas, que es el clientelismo.
Uh-huh.
Que además, de hecho, esta mañana mientras tomaba nota, digo, ¿por qué llamaremos a esto clientelismo cuando esa relación es todo lo contrario de la que se establece en el sector privado, en el sector comercial? Eso no es un cliente. Un tío que recibe subsidios no es un cliente. Es un lacayo, es un siervo. No es un cliente. Un cliente tiene derechos, exige, y tiene libertad, sobre todo.
Es que no es clientelismo, es rehenismo.
Sí, sí.
Claro, porque tú lo que eres rehén.
Claro.
Y entonces la relación entre es exactamente la misma, lo digo en el libro, que la del maltratador con la persona a la que maltrata.
Claro.
Por un lado, está diciendo, tú sin mí no puedes, tú no vales nada sin mí, y cuando te quejas porque con toda la razón, está maltratando, ¿qué es lo que te dice? ¿Quién te va a querer más que yo?
Eso es. La culpa es tuya.
Antes,
¿y qué vas a hacer sin mí? Y te espera el arroyo y el frío si te expulso de la casa.
Y hablabas antes tú del peronismo, de la peronización de la política y del poder absoluto, que además está basado exactamente en eso.
Claro.
Como estamos viendo ahora en Argentina, el país que más confinamiento, más agresivo y más cierre ha hecho, y el que peor ha gestionado la pandemia y la economía de la región, resulta que entonces aparece el presidente y te dice que es que el problema y la culpa es de los ciudadanos, porque es que no se están comportando como decía el gran intervencionista.
Claro.
Y eso es lo que estamos viendo aquí en España. O sea, la ministra de Sanidad dice, no, ¿verdad? Discúlpenme ustedes, es que esto que están ustedes haciendo en la Comunidad de Madrid tiene muchísimo riesgo. Un momento, ¿cómo que esto que están haciendo ustedes en la Comunidad de Madrid? Oiga, que hay 72 países, ¿eh? Muchos
claro.
A nuestro alrededor, y están haciendo exactamente lo mismo con el mismo éxito y con la misma capacidad de gestionar la pandemia, y los resultados son mejores. Pero fíjate el subterfugio. El subterfugio del es constante, porque además apela a los instintos más
gregarios
del
sí.
ser humano, que es el de la envidia
claro.
y el de que se comporte el ciudadano como una especie de capataz de granja que está constantemente diciéndole a los demás qué es lo que tienen que hacer, y
claro.
se, y funciona como chivato, se utiliza la envidia y el chivato.
Claro.
Y luego, claro, tú decías lo de, efectivamente, es que no es una casualidad, porque ellos entienden perfectamente que hay una mentalidad que se alimenta desde el intervencionismo, que es la de si hay miseria, miseria para todos.
Claro.
Por eso es tan importante lo de libertad o igualdad, porque cuando estás yendo al como poniendo la igualdad, que es una consecuencia, no es una política, cuando tú pones la igualdad como el objetivo, lo que vas a encontrar consistente y constantemente es a ciudadanos cuyo objetivo no es que a él y a su familia o a ella y su familia les vaya mejor, sino que a ti te vaya peor.
Claro. No, no, es que es la clave. Daniel, tú aquí cuentas, lo dices ya en la portada, que la solución es el capitalismo social. Y mira si ha hecho daño el socialismo, que cada vez que muchos, cada vez que escuchamos la palabra social, nos llevamos la mano a la cartera.
Sí, te revuelve.
Y dices, bueno, claro. Ya no me van a meter la mano en la cartera, o me van a amordazar, o me van a restringir, sí. me van a quitar libertades, o me van a poner a la checa de Torre España a generar consenso social.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es el capitalismo social y qué lo distingue del socialismo?
Bueno, el capitalismo social es el capitalismo, que es el capitalismo sin clientelismo, uh-huh. ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, sin todas esas intervenciones estatales que crean monopolios ineficientes, que perpetúan sectores ineficientes a costa de los sectores eficientes, que elige ganadores según adhesión política y destruye los verdaderos ganadores si puede para mantener rentas de posición.
Claro.
Es decir, muchas veces nos olvidamos, cuando la gente critica al capitalismo, que la inmensa mayoría de las cosas que critican del capitalismo no son el capitalismo, son estatismo de libro. Se lo decía el otro día a Yanis Varoufakis, que hablaba sobre el enorme peligro de los oligopolios. Pero no puede existir un oligopolio extractivo si no está, uno, promovido y, dos, defendido por el Estado. No puede, porque si yo tengo una empresa que produce malos bienes y servicios y a precios malos, siempre va a aparecer, aunque seas y contaba yo el ejemplo de Yahoo, ¿no?
Sí.
Yahoo era una empresa que se suponía que era un monopolio. Pues ahí tienes no desapareció, sigue existiendo, pero tienes otras que la han sobrepasado. ¿Por qué? Porque dan un mejor servicio y una mejor calidad, ¿no? La cuestión en todo esto es que el ciudadano entienda, y de ahí mi decisión consciente, que me ha costado más de una crítica de algún lerdo, me vas a permitir, que porque encima, y lo pongo en masculino porque eran personas que no se ha leído el libro, ¿vale? Que lo que tenemos, que es recuperar la palabra social para los que la defendemos.
Yeah.
Y por eso, sí, les digo, ¿qué es eso del capitalismo social? El capitalismo, ¿cómo? ¿Y por qué le llamas social? Es la utilización de una palabra de una palabra ardilla, ¿no?
Sí.
No es la utilización de una palabra ardilla. Es que a ti te están hablando de justicia social para hablar de aleatoriedad política. Uh-huh. Es que a ti te están hablando de política social para hablar de clientelismo. Es que a ti te están hablando de gasto social para hablar de burocracia. Y por lo tanto, yo, que sí defiendo lo que es más social, que es el capitalismo, voy y me apropio de la palabra social y aprovecho para hacerlo con mis lectores. Ah. Esa es la clave. Es decir, y por eso que le llamo capitalismo social al capitalismo sin el clientelismo, que solamente puede venir de la imposición del Estado.
Y para, vamos a verlo, no hay nada más social efectivamente que el capitalismo, porque el capitalismo, como está en el libre, el mercado, lo funda, vive y medra, prospera por los individuos que componen las sociedades, mientras que hay un capitalismo estatal que puede acabar con las prosperidades, y hay un capitalismo ya chino, sí, que tiene casi todas las características para cuadrar el círculo del totalitarismo del siglo XXI. Así que sí se puede hacer perfectamente estas distinciones.
Claro, y eso es muy importante, porque la gente dice, ¿cómo que no? China es un modelo de éxito. Y digo, claro, tú pocas veces has estado en China, claramente, porque China es un ejemplo exacto de lo que es, de lo que aquí esas personas llaman el capitalismo salvaje. Lo que pasa es que está impuesto desde el Estado. Es decir, que el Estado no te concede como trabajador o como cliente la más mínima capacidad de quejarte si las condiciones son malas. Y de hecho, es un país en el que tienes una imposición de condiciones por parte del Estado a la hora de trabajar que aquí en España consideraríamos, vamos, no precariedad, no sé, ni sino miseria, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que es muy importante eso, recuperar las palabras. Y segundo, mostrarle a la gente, porque como todos mis libros, no solamente son libros de críticas y de datos, sino de soluciones, ¿no? Sino eso demostrar es. Que lo que están buscando, no se lo ofrece una serie de personas que jamás han creado un puesto de trabajo y jamás han gestionado nada, sino que es lo contrario. Y que además el propio ciudadano que critica con probablemente toda la razón siempre a los políticos, es curioso que ante la evidencia de que, entre comillas, los políticos no solucionan los problemas de la sociedad, decide, pues voy a elegir a uno que tiene todavía menos experiencia y promete cosas todavía más imposibles, que eso sí que va a funcionar. Es la única, es una auténtica locura.
Daniel, pues muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado y ¿qué hay que hacer? Pues hay que comprar, hay que promocionar libros como Libertad o Igualdad, editado por Deusto, sobre todo en estos tiempos que corren, donde encima tenemos que aguantar aún proclamas como ¡Viva el socialismo!, que diría Piketty en un libro también publicado por Deusto. Así que, señores, si en esta semana tienen un presupuesto para un libro, por descontado, al amigo Daniel y Piketty, que le compre el libro a la comuna. Un abrazo muy fuerte, Daniel.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con los versos del Jardín Cerrado, de Emilio Prados.
Algo me llama en la noche. No sé qué es. Algo en la noche me llama. Miedo me da. En la noche me entraré. Pero ¿saldré? Miedo me da.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.